Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Como todos los domingos nos encontramos aquí en el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, el canal de las noticias, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo nacional, internacional y local. Como todos los domingos quiero dar las gracias, como siempre, a la estación, la oportunidad de poder estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y a este gran equipo de trabajo que siempre nos cobija, el señor Saúl Reveles en el control técnico y la señorita Luz Valvanera, que estará pendiente de todas sus llamadas, mensajes y, por qué no, sugerencias a este su espacio que es Corre por tu Salud. Y los teléfonos están abiertos: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Una mañana muy movidita que inició a las 12 de la noche con el arranque del maratón olímpico, la prueba final de estas Olimpiadas de París 2024, donde la jalisciense Citlali Cristian Moscote pues hizo lo mejor que pudo. Lo sabíamos que era difícil conseguir un podio, incluso a mí no me pareció mucho en las declaraciones de la titular de la CONADE ayer a unas horas del maratón olímpico. Ya daba cerrado los juegos, tenemos tantas medallas, fue lo que se pudo conseguir, sin poder tomar en cuenta a estas dos atletas que las mandamos felicitar, Citlali Cristian Moscote y Margarita Hernández, que ambas terminan la prueba olímpica. Citlali queda en el lugar 27 con 2 horas 30 minutos 3 segundos, y Margarita Hernández, que está en sus segundos Juegos Olímpicos, marcó 2 horas 37.24. Ellas, Citlali, ella calificó a sus primeros Juegos Olímpicos el pasado 19 de febrero de 2024 en el Maratón de Sevilla. Fueron los primeros atletas que aseguraron estar en estos juegos con 2:24.53. Por otra parte, Margarita Hernández lo hizo apenas en diciembre del 2023 en el Maratón de Valencia, donde marcó 2:25.54, un circuito muy difícil. Lo pudimos observar ayer en la prueba de los varones, donde el exposedor del récord del mundo, Kipchoge, abandona en el kilómetro 30, un calor extremo y un circuito de ida y vuelta recto por las principales calles de París. Entonces sí, la verdad que es de reconocer a estas dos atletas. Repito el tiempo: Citlali y Cristian Moscote, 2:30.03, es su mejor marca de temporada para ella, más no la personal, porque reitero, ella había calificado con 2:24.53, y Margarita Hernández, ex lugar 63, 2:37.24. Las ganadoras en esta prueba fue Sifan Hassan, con nuevo récord olímpico, con 2:22.55 contra 2:30 de la mexicana. Ella había ganado ya bronce en 5000 y 10000, también ganó bronce en estos juegos. Entonces, pese al desgaste que traía de estas extenuantes pruebas de pista del 5 y el 10000, logra coronarse y establecer un nuevo récord. La plata fue para Tijiz Azeta con 2:22.58, y en tercer lugar Helen Oviri con 2:23.10. La mejor latinoamericana, la peruana Talía Valdivia, fue la mejor en el lugar 18. Repito, Citlali Cristian Moscote fue la que gana el lugar número 30. Y el día de ayer, que se corrió el maratón tan esperado de los Juegos Olímpicos, también se estableció un nuevo récord olímpico con 2:06.26 del etíope Tamirat Tola, 2:06.26, segundo lugar Abi Bashir con 2:06.47, y en tercero Benson Kipruto, 2:07.03. Aquí este maratón olímpico pues se acabó el bicampeonato de este gran atleta keniano, exposedor del récord olímpico. Abandona, como mencioné, en el kilómetro 30, kilómetro 33. Entonces abandona. Bekele también participó, él sí termina la prueba, pero pues un gran ejemplo estos atletas de África. Pero vamos a platicar lo que sucedió esta mañana aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se desarrolló una etapa más de este famoso serial de carreras extremas del Consejo Municipal del Deporte del Zapopan, donde más de 2,500 atletas se dieron cita. En lo personal también me di cita y también agradecer a la estación la oportunidad de ir a narrarles lo que sucedió allá en la delegación de Tezistán, allá para el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, donde termina la marcha urbana. Los ganadores en 12 kilómetros de este serial extremo fue, en primer lugar, Pedro García con 48.34 minutos, segundo lugar Abraham Sapien 50.29 y tercer lugar Aldeire Evangelista 51.01. Esto fue por los varones. Por parte de las mujeres, el primer lugar fue para Yesenia González con 1:02:10, en segundo lugar Jazz Magallón 1:03:39 y en tercer lugar Sofía Carolina Sevilla. Pues si me permiten, vamos a escuchar un pequeño audio del ganador de esta mañana, que fue Pedro, un ex basquetbolista, ya había ganado la etapa de los patios y hoy se vuelve a coronar en este serial extremo ahí en Tezistán, delegación del municipio de Zapopan, Jalisco. Vamos a escucharlo.
Muy bien, como siempre, el común de carreras excelentes. Tuve desde la mañana buenas impresiones, me sentí bien.
¿Cuál fue la clave, aparte del entrenamiento, para ganar esta mañana?
Pues el entrenamiento de fuerza, yo creo, para este tipo de carreras, ¿verdad?
Nos sigue sorprendiendo un ex basquetbolista, como nos lo platicaste. Sí. ¿Tienes una altura de qué? ¿1.80 más o menos?
1.90.
1.90. Y se te dio el atletismo y estás muy contento y segunda etapa que ganas.
Sí, segunda carrera, estamos muy felices y vamos a seguir echándole muchas ganas.
¿Cuánto marcaste en tu cronómetro esta mañana?
Creo que fueron 48 minutos.
La diferencia, correr en la ciudad, siempre se eleva el tiempo.
Sí, por lo general en ciudad, en terreno plano, muchos corredores elite corren a 3:15, ¿verdad? Aquí se elevó casi a 4 el kilómetro.
¿A quién le dedicas este triunfo esta mañana?
A mi madre.
¿Tu nombre de ella? ¿Que
es
te está escuchando?
María García Camarena.
No, pues felicidades, señora, un gran deportista y hoy en día un gran atleta que está sacando el nombre de Zapopan Centro en alto.
Sí, nos da mucho gusto y arriba el equipo Polvorín.
Bueno, pues muchas gracias y disfruta tu triunfo esta mañana, que ya te subirán en unos momentos a premiar.
Sí, y ahorita nos vemos en la premiación.
Gracias. Pues amigos, estamos...
Pues son las palabras del ganador, Pedro García, repito su tiempo, 48 minutos 34 segundos en 12 kilómetros extremos ahí en la carrera del elote de Tezistán, y en primer lugar Yesenia González. Pues si me permiten, vamos a la primera pausa comercial, no se despeguen, empiecen a contactarnos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud y rápidamente, José González. Ricardo, estás mal ubicado, Tezistán no está al oriente, queda al poniente. Es cierto, ya me hicieron aquí la corrección, más estamos en vivo y son unos errorcitos atender la computadora, quien va llegando a cabina, pero sí, tienes razón, es al oriente, yo al poniente, yo dije oriente, ya andaba volviendo a decir. Rápidamente damos la bienvenida al doctor Jesús Octavio Navarro antes de ir a otro audio.
Buenos días, Richard, buenos días a nuestro querido auditorio. Aquí aprovecho para saludar. Dice, buenos días, Ricardo, les escribo para saludarte junto con el doctor. Les saluda a su amigo, el señor Jesús Godínez de Ocotlán, Jalisco.
Así es, doctor. Pues con la magia de la radio, pues vámonos directamente a la barranca de Huentitán, que tuvimos la oportunidad de estar en la semana y disfrutar de este lugar famosísimo para los atletas, sobre todo previo a esta carrera extrema del elote, donde vimos a mucha gente participando y sobre todo, pues haciendo su entrenamiento. La barranca luce espectacular, muy recomendable ir. Es un lugar que está abierto todos los días del año, entonces hay que cuidarlo. Y pues vamos a escuchar a uno de los actores ahí del comercio de este lugar, que pues nos platica cómo está ahorita la barranca y pues algunas medidas que hay que tomar para los que se atreven a recorrer estos 5 kilómetros, casi 5.5, para llegar hasta el actual puente de Arcidia. Vamos a escuchar este audio de esta entrevista ahí en la barranca de Huentitán.
y con la magia de la radio nos encontramos aquí en un lugar icónico de la zona metropolitana de Guadalajara, donde termina lo plano y empieza la sierra, empieza la barranca. Estamos en la barranca de Huentitán, Jalisco, tierra de grandes personas y de aquel cantante jalisciense, don Vicente Fernández, que por estas tierras también anduvo aquí cerca de la barranca de Huentitán, que luce espectacular con este gran temporal de aguas que ha caído aquí en nuestro estado. Y pues nos encontramos aquí en el comercio que está en la barranca. Mucha gente dice, ¿qué hay para el norte, poniente, oriente de Guadalajara? Pues que hay pues este hermoso lugar y una zona de comerciantes vasta, amplia, para todos los gustos. Y es un gusto saludar a un gran amigo, Eduardo, conocido mundialmente como Lalo Cocos. ¿Qué tal, Lalo? Platícame de esta bonita estampa que tenemos aquí en la barranca de Huentitán por ser temporal de lluvias.
Sí, mira, Ricardo, ahorita está hermoso este lugar, está ahorita rebosante, nos ha caído, o sea, nos ha bendecido el dios Tlaloc, y ahorita hay cascadas, está verde, está hermoso, está muy padre. Ahorita está lloviendo casi regularmente en la tarde, pero ahorita en la mañana está hermoso, ahorita está el sol, está la nube, está bien bonito. Ahorita la vegetación está, estamos muy felices, la flora y fauna de la barranca, estamos felices. Y nosotros los comerciantes, pues más, porque nos visitan mucha gente, ahorita está viniendo mucha gente, y aprovechando que están de vacaciones todavía esta semana, entonces todavía esta semana estamos bien atareados aquí los comerciantes y todos bien contentos.
Invitar a la población que no conoce. Yo traigo hoy a un debutante, a mi hijo menor de 17 años. Sabía del lugar, pero ahorita lo voy a bajar, aunque sea ya a la capilla, para que alcance a ver algo y se anime a ponerse los tenis. Pero sí recomendar a la gente no tan experimentada, respetar las veredas, los caminos, no salirse, porque de repente ahí es donde tiene mucha labor el voluntariado de los que rescatan a la gente aquí en la barranca.
Sí, sí, es recomendarles y acordarles que esta es una zona salvaje. O sea, nos podemos encontrar serpientes, nos encuentran animalitos que son en su, están en su hábitat natural ellos. Entonces, no salirnos de las veredas. Y acuérdense que pues es camino, ¿cómo se dice? Quebrado, pues, extremo. Entonces, los recorridos, o sea, son por el camino tradicional. Acuérdense, tenemos tres recorridos. El camino tradicional, el camino que les nombramos del camino nuevo, que son los escalones, y también el culebreado. Entonces son los tres caminos únicos que suelen llegar hasta el puente de Arcediano, no más, no hay otros, o sea, no tienes que salirte de la vereda.
Las vías, algunos intrépidos por ahí escalan, pero no te llevan al puente más que a la presa esas vías.
Sí, o sea, cabe mencionarlo, qué bueno que lo mencionaste, Ricardo, mucha gente se viene por la vía, pero nosotros no lo recomendamos porque está muy peligroso, o sea, la gente, muchísima gente sube por ahí, sube, pero hay gente que se anima a bajarla y no. O sea, no, está muy peligroso. Por eso nunca ni lo mencionamos. Sí, viste que no le lo mencioné porque no queremos hacerle más alusivo a eso. Si la gente se anima, pues ahí, pero ellos ya es bajo riesgo. Pero no, la vía es nomás, lo usaban para bajar el funicular, ¿te acuerdas? El carrito que le decíamos, para bajar a las personas que trabajaban en la planta de juntas. Y era nomás para el transporte del personal. Y la gente lo está usando, está bien, pero muy peligroso, muy riesgoso.
Hay que hacer medidas extremas, precauciones sobre todo, sí, para que no pase ningún siniestro. Y después de un gran esfuerzo, pues el premio,
claro.
¿Por qué no decir que venir con todos los comerciantes? Pero pues aquí una bebida muy tradicional que has hecho famosa aquí en Guadalajara. Yo antes la veía nomás contigo, pero ya la veo en todos lados, sí, pero la mezcla del coco con la piña.
Así es, esa se nos ocurrió hace casi 30 años, fíjate. Y ahorita es nuestro producto que más nos pide la clientela que viene aquí a visitarnos. Tanto gente nacional como internacional vienen y quieren probar el piña coco. De Colalo, cocos.
Que ya hasta grandes marcas de jugos la manejan.
Ah, sí, pues o sea, siempre ha sido así. Pero esa bebida, pues acuérdate que es natural, pues preparada al momento. Pues
100% natural, ningún químico, como diría nuestra amiga Anabel Rangel, la nutrióloga del programa. 100% lo orgánico, lo natural.
Sí, así es, Ricardo. Y aquí estamos y esperándolos y que vengan. Miren, ahorita tenemos una bastante afluencia de personas. Vaya, está hermoso.
Y vaya que es martes, voy a decirlo. Es martes y son casi mediodía y muchísima gente.
Sí, ahorita está. Ahorita es el regreso ya de la mayoría, que es la gente que bajó, ponle a las 7, 7 y media, 8. Ahorita es cuando están regresando ya y está excelente.
¿Cuántos kilómetros son hacia abajo? Yo he perdido la cuenta.
Mira, hasta el puente de Arcediano, qué bueno que lo dices. Antes al puente eran 4 kilómetros y medio, más o menos. Ahorita son 5 kilómetros y medio. Acuérdense que recorrieron
por
el proyecto de la presa de Arcediano. Lo recorrieron un kilómetro, más o menos un kilómetro más. Pero son 5 kilómetros y medio hasta el puente de Arcediano.
Y cinco y medio. Kilometritos que probablemente
que te van
alguien,
a saber.
Alguien que haga una hora en 10 kilómetros, aquí se le puede disparar a hora y media, dos horas.
Fíjate, la verdad que gusto platicar contigo, Ricardo, porque sí es cierto. Aquí Omar, el de la colmena, también hay amigos de la miel de la colmena, hacen, ese Omar hace 1:06, 1:07 en medio maratón. Y aquí en la barranca, él anda haciendo entre 1:06. O sea que equivale a medio maratón bajar y subir la barranca. Medio maratón. Fíjate, o sea, igual, o sea, hay gente que se atreve a hacerlo todo, excelente. Pero hay gente que se avientan hasta todo el día porque está muy difícil. El ascenso, el descenso está difícil, el de ascenso más.
Oye, sí, y recordando a nuestros ancestros, a las personitas que nos trajeron aquí a la barranca hace más de 40, 50 años. Recuerdo que decían, vamos a la barranca, no por deporte, vamos a los mangos. ¿Existe todavía esa práctica o se terminó?
Sí, sí, acaba de terminar la temporada de mangos. O sea, primero fue los guamúchiles, y luego las ciruelas, las pitayas, y el último es los mangos. Ya andan ahí todavía por allá, que uno que otro, pero ya.
Pero sí siguen personas viniendo a los mangos. Recuerdo alguna anécdota que platicaré ahorita, que mucha gente decía, no, traías tus dos bolsas de mangos, 2 kilos por lado, y llegabas sin nada, porque decías, quiero mi alma, no quiero los mangos.
Así es, sí, eso, hay veces que bajábamos nosotros también y sabemos el recorrido, entonces nos veníamos y ahí iba a haber mangos tirados, y sí, había mangos tirados de todo el camino y ahí venías juntándolos.
Hasta en bolsa quizás,
¿no? Sí, ya, hasta la bolsita lista para prepararse ya para traértelos.
Acaba de pasar por ahí una actividad que has hecho ya por muchos años, de limpiar la barranca y de todos esos residuos, que desafortunadamente algunos visitantes, no todos, algunos suben sus residuos, pero siempre donde hay la mancha humana, lamentablemente hay basura. Y también una parte importante, tú como Lalo Cocos, y lo has hecho durante años, hacer esa recolecta de basura. ¿Cómo te fue este año, 2024?
Fíjate que sí, nos fue bien y recolectamos casi, lamentablemente, pues, te quiero decir que no nos gusta juntar mucho, pues. Entonces, si juntáramos menos, fuera un triunfo. Pero no, aumentamos como 50 kilos de basura.
Entre bolsitas que no pesan nada.
Sí, sí, aclarar, o sea,
alguien diría es nada, pero es mucho.
Es mucho. Lo que aquí lo que más juntamos es el PET, el muy poco vidrio, y PET es el más que se junta, PET, lo que es el plástico, PET. Y fueron casi como 800 kilos, 800 y cachito, pero sí, otra vez, pero aquí cabe mencionarlo que no es ese día nomás, estamos todo el año haciendo esa labor. Dijeran ahí, hey, ni eres ecológico. No soy ecológico, yo soy comerciante, pero también me gusta cuidar el lugar, y pues lo hacemos y tratamos de influir en las personas, y la verdad que me lleva muy buenas, gratas sorpresas de la gente que nos apoya. Todo la gente nos apoya y la verdad se siente muy bonito tener, y está hermosa la barranca, o sea, está limpia.
Sí, no se nota pues la huella del hombre gracias a ustedes. Sí. Y sobre todo que pues ya estás dejando legado. Yo veo que tus hijos, tu familia, pues seguramente el día que no estemos, porque es camino, hay que ser así, como le mando un saludo hasta el cielo a don Andrés García Márquez, que fue el que me contactó contigo hace algunos años, ¿verdad? Y él era pues amante aquí de la barranca. Sí. Yo creo que amó más la barranca que a sus mujeres, ¿verdad? Pero aquí no sale de aquí don Andrés. Sí. Don Andrés,
no,
pero
ni le muevas, ya.
Pero un legado seguro que tú también vas a dejar con tu descendencia, porque tus hijos también están muy muy entrados en esta actividad.
Sí, ahora sí que lo que se ve, o sea, ¿cómo se dice?
Lo que se ve no se juzga, no
sí,
se pregunta.
Y aparte también se, como lo que tú hagas, tus hijos lo van a hacer, y eso es cierto. Llévalos a una persona que a andar allá de cantinas o tomando, pues es lo que van a hacer los hijos también. Acá nosotros es deporte y limpiar y andar ahí concientizando a las personas, más que eso. Fíjate que eso es lo que ya estamos haciendo, Ricardo, es platicar con las personas, echando la mano desde acá arriba, ves que ni bajo. Oye, aquí tengo bolsas para que nos echen la mano. Sí, me llevo mi bolsa y con aquel entusiasmo. Y así llegan. Oye, Lalo, tiene una bolsa. Sí, aquí tengo bolsas, órale.
No, pues hay que conseguir algún patrocinador para toda esa gente que te traiga la bolsa, darles un boletito para regalarles algo en fin de año.
Ah, sí, sí, sí. Pues ya ves, aquí hacemos un mes de eventos así más o menos alusivos al medio ambiente, que es el día 5 de junio, y hacemos un mes de eventos que hoy vino una marca. Vino una marca y va a regalar eso. Okay, va a regalar eso. Pero ¿qué va a ser la? ¿Cuál es la condición para regalarte eso? Que llegues y con basura de abajo de la barranca y te lo cambiamos por un producto de la marca que nos está apoyando. Y son varias marcas que nos apoyan,
bueno,
pues
ya saben, ahora sí los empresarios, aquí sí hay un buen proyecto y que seguramente dejarán huella no nomás aquí en el comercio, sino con las futuras generaciones, porque es. Esta barranca será permanente y vendrán nuevas personas que tienen la obligación de cuidarla.
Que dicen, hey, hay que cuidar el medio ambiente, porque si no nos va a cargar, nos vamos a acabar el planeta. Y el planeta aquí se queda, los que no vamos a aguantar somos nosotros, no vamos a aguantar, nos vamos a extinguir, pero el planeta ahí se queda, lo que no vamos a aguantar somos nosotros.
¿Verdad? Así es, bueno, Lalo, pues nos despedimos, algo que quieras agregar ya para terminar este bloque.
No, pues aquí los esperamos aquí en la barranca, y aquí con Lalo Cocos, aquí vamos a estar, y el Lalo Cocos y en todo Huentitán, bueno. Y Guadalajara y México.
Muchas gracias, Lalo, como siempre, y pues ya saben, amigos, pues la barranca de Huentitán abierta a los 365 días del año, y aquí el comercio, pues que también es un factor económico que activa no solo esta zona, sino la zona metropolitana. Lo que se genera aquí se gasta en el centro de Guadalajara, entonces hay que venir, conocer la barranca, y por supuesto traer a los niños, a las futuras generaciones, que tengan ese amor por el planeta como lo ha demostrado este hombre, porque no le queda otra palabra más que está este hombre, Lalo Cocos, que aparte de ser emprendedor, comerciante, tiene una misión con el medio ambiente. Muchas gracias, Lalo.
Hasta luego, saludos a todos.
Pues son las palabras de esta persona, Lalo Cocos. Vamos a la siguiente pausa comercial. Los invitamos y les agradecemos a los que ya nos contactaron, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Les agradecemos que nos empiecen a contactar. El señor Alfredo Torres Manzano. Felicidades, Ricardo. Muy buena entrevista al señor Lalo Cocos. Es muy buena la proyección de lo que hay en la barranca. Buen día para todos. Gracias. Y Arturo Alonso, saludos a todos en el programa. ¿Cómo estuvo la carrera de Tecistán? Acá lo sigo escuchando. Pues muy buena, Arturo. Algo diferente, una carrera extrema. Algunos charquitos, aunque no llovió. Pues ahora sí que esas colinitas que hay al final de Zapopan Poniente, Zapopan Poniente, donde termina la ciudad, pues sí, hace divertido andar corriendo entre los charcos, el lodo. Entonces, afortunadamente, saldo blanco, y una felicitación al Consejo Municipal del Deporte, que como lo ha sido en los últimos 10 años, pues no han dejado de caer este serial de carreras atléticas. Yo recuerdo hace unos 12, 13 años, antes de que se nombrara serial, me tocó participar en esa carrera. Y la verdad que pues sí, es extrema, y si no se pone abusado puede ser peligroso, porque algunas piedras, si arrastras los pies, te puedes atorar. Pero pues parece que la gente ya entendió esa parte, que hay lugares donde se tiene que correr y en esta carrera se tiene que trotar. Doctor, tenemos algo en el WhatsApp.
Sí, aquí tenemos a buen día Miguel Ángel Durán. Antes que nada, una disculpa por cambiarte el nombre, Richard. Te pusieron Juan Carlos. Sí, en la mañana en la carrera del elote. Una muy bonita carrera, muy bien por Citlali, representando el atletismo de Jalisco y México, y como decimos los atletas, el maratón te preparas, pero el día del evento cuenta mucho cómo te sientas. Saludos.
Es cierto. Yo dije que Citlali o Margarita hacían la marca que hicieron, con la que calificaron, que sería un gran logro. Se fueron arriba en minutos, pero la verdad que es de admirar lo que hicieron estas chicas. Y sacaron no solo el atletismo en general femenil, sino el atletismo de todos, hasta de los varones, porque recuerden que no tuvimos varones, porque no dieron las marcas. Otra más, doctor.
Sí, dice, pista, viejitos, buenos días. como cada 8 días escuchándolos, pues así está la pista de la solidaridad. Ahora ya están llevando control, están pidiendo listas de los que entramos a entrenar. Lo malo son los baños, no sirven, tienes que llevar un bote para echar agua. Mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero.
Y fíjate que si el Adalberto sigue en las obras ahí en el Parque Solidaridad, a mí me tocó pasar el viernes por la
pero
noche.
Pero ahora se llama,
Luis Quintanar. Como que ya en próximos días van a hacer la inauguración oficial, porque yo pasé alrededor de las 10 de la noche y todavía había personas trabajando, había luz artificial para que no pararan las obras. Recuerden bien el final de la administración y yo siento que nuestro gobernador pues quiere dejar la obra, pues como la magna obra en materia deportiva, ese complejo de atletismo que tanto pedía el oriente, ahora sí el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, pero sí, si ya está funcionando, pues deben de estar por lo menos los servicios básicos ahí, pues unos coscorroncitos a los ingenieros que están ahí en el Luis Quintanar, o sea, pues hay que prever los servicios y sobre todo los baños, ¿verdad? Es como si vas a construir tu residencia, donde vivas, tu casa, lo que sea, doctor, pues lo primordial es que tengas agua y de ahí partes con lo demás, no te puedes ir a un lugar donde no hay agua, que eso no sucede en México, que haya fraccionamiento si no hay agua, perdón por el sarcasmo, ¿verdad? Una más, doctor, para ir a tu tema.
Sí, claro, tenemos aquí, dice, hola, gracias por su bonito, interesante programa.
Sus reportajes
de atletismo y las notas médicas. Un comentario, invité a unas personas de Canadá a caminar un poco por la barranca. Quisimos tomar un agua de coco, pero ¿qué creen? Nos dimos cuenta que el coco ya estaba abierto y lo rellenaron con agua. Lo que se lo dijimos a la vendedora y casi nos avienta el coco. Un fraude, imagínense.
Ah, qué caray. Hay que comentarle ahí a los líderes de los comerciantes. Cabe resaltar que hay muchos comerciantes, no solamente Lalo Cocos, que venden el producto, pues en sí el coco. Pero sí, de repente, pues hay trampitas, ¿verdad? No se vale, ¿verdad? Porque de por sí el coco está caro. Ahorita anda sobre 50, 60 pesos un coco que tú quieras que te lo abran ahí y tomarte el agua. Entonces, que te lo rellenen con agüita, pues como que no, ¿verdad? No se vale. Sabemos que el coco está escaso, los vasos a veces vienen con poca agua. Y a lo mejor pues le echó el agua para compensar lo que le faltaba, pero la gente compra agua de coco, ¿verdad? Claro. Para comprar agua embotellada, pues va uno a cualquier tienda de conveniencia, pero muchos comerciantes, a lo mejor esa persona que te tocó, pues era el granito negro de todos los buenos comerciantes que hay ahí, pero siempre abren el coco, pues en presencia del consumidor. Claro. Y ahí con Lalo, él lo abre, incluso hace una mezcla de piña coco, que ahí mismo exprime la piña con una máquina manual y te abre el coco y hace esa mezcla. Entonces, pero sí le vamos a pasar el mensajito a Lalo, ¿verdad? Para que indague qué pasó ahí, doctor. Creo que hay dos más, ¿verdad?
Sí, aquí hay uno más. Dice, buen día, una pregunta. ¿Saben si México tiene alguna medalla en Juegos Olímpicos de maratón? Felicidades por su programa. Saludos.
Yo que me acuerde, no. Siempre no. En la caminata fuimos líderes en eventos mundiales, sobre todo en el mundial de en la ciudad de Nueva York se ganaron primeros lugares con atletas mexicanos cuando éramos potencia, pero yo no recuerdo una
caminata sí.
Pero yo no recuerdo una medalla ni femenil ni varonil
¿te acuerdas?
Sí, en el 84, en Juegos Olímpicos yo no recuerdo alguna presea de maratón, no lo recuerdo. Yo creo que si lo hubiera estaría ahí con letras de oro en San Google, ¿verdad? Si no tenemos que ganado México en maratón, ¿verdad? Pero felicidades a todos los medallistas.
Pues dicen Ana Gabriela Guevara se llevó la plata.
Sí, otra vez, y no en estas olimpiadas, de... todo el sexenio. Todo el sexenio, doctor. Digo, no, Esther, así que la gente es tremenda, ¿verdad? Yo creo que fue ahora sí la turista incómoda o la líder incómoda en los Juegos Olímpicos. Es que
no se presenta a aplaudirles a los atletas, pero sí le han tomado foto en los mejores restaurantes de París.
Sí, y ahora, se prometieron porque falta que se los den, pero yo creo que se los van a dar. A los que ganaron medalla de oro, que no fue ni uno, 3 millones de pesos. Plata, 2 millones de pesos y bronce, 1 millón de pesos. Sabemos que todas las medallas son loables. La que me dejó con mal sabor de boca fue la de boxeo, que ya hablarán nuestros compañeros de deportes, este mazatleco que lo quiero felicitar. La familia tuvo que vender el auto para costear cientos viáticos para ir a acompañarlo a él, porque pues él va con los gastos pagados, que incluso una marca, que no podemos decir el nombre, pero es parecido al mazapán.
Que empieza con él,
que les va a regalar un auto para reponerlos, qué bueno. Sí. Pero a mí, aparte de gustarme los toros, gustarme el atletismo, como ustedes lo han visto durante los últimos años, pues también me gusta el boxeo. Mi papá, en paz descanse, fue campeón de guantes de oro en 1968 en aquel famoso club Samery, en peso gallo, fue campeón amateur. Él no estuvo en un proceso de olimpiadas, pero fue campeón estatal. Y mi papá llegó al profesionalismo, pero al llegar al profesionalismo se casó, ya no fue lo mismo y se retiró, ya se dedicó a lo que siempre se dedicó. Pero mi papá siempre nos decía, hay que dejarlo todo. Si vas a alguna competencia, hay que participar como si fuera la última, como si no hubiera más. Él asegura la medalla de bronce, yo en la semifinal,
fue de plata, ¿no?
No, pero cuando gana, primero asegura la de bronce, sí. Cuando va a la semifinal para asegurar la plata, yo vi la pelea completa y yo no vi que ganara, en mi perspectiva yo no vi que ganara. Entonces dije, bueno, es una llamada de atención para este chico que va a la final, que tiene que echar toda la carne al asador, como lo decimos. Entonces ahí su equipo disciplinario, y si es que no lo tiene su entrenador, ahí falló la estrategia, porque el primer round se vio mal, en el segundo medio se enderezó, y en el tercero no le alcanzó el round para remontar. Entonces ahí viene la paradoja o el comentario. Pues bueno, ya ganaste, ya tienes asegurado 2 millones de pesos. Pues échale por otro millón, o poco no, Luis, Luz, o sea, tienes ya 2 millones, tienes una medalla de plata, pues Chin Marín, salgas noqueado, salgas inconsciente, pues 1 millón de pesos se compra 3 carros de la marca que le van a regalar. Entonces ahí, bien por la marca, pero yo siento, y siempre lo he dicho en muchas partes de la vida como mexicanos, existe un cierto paternalismo. Ah, perdí, de todos modos me van a premiar con un extra, pero él, yo siento que tenía que haber salido con todo. Lamentablemente no se logró el oro, pero el oro, fuera de los 3 millones de pesos que le hubiesen dado, que quedó en 2 millones, pues va a ser, haya sido algo relevante, una medalla que no hemos tenido en varios ciclos olímpicos. Muchos dirán, no, es que en boxeo es más fácil que en un maratón, que en esto, que en otro, pero en cualquier deporte es difícil. Hay atletas que se preparan todo un proceso olímpico y en la primera prueba quedan fuera. De caso igual de la chica de judo que vivió en Francia, por ahí en internet leí un comentario en Londres, ¿no? En Londres, que vivía allá en Europa, decidió, es hija de mexicana y de keniano, decidió ser mexicana, representar a México en judo, también mencionan pocos apoyos, y por ahí un atleta de Guanajuato, olímpico, también ahorita se me escapó el nombre, ahorita lo voy a recordar, él platicó que una vez que fue a París precisamente a buscar una marca para una olimpiada, para las olimpiadas que él fue, que lo alojó la familia de esta muchacha, y él cuando la conoció era una niña de 8 o 10 años que buscaba participar en judo, y dice, cuál va siendo mi sorpresa, que 20 años después la veo ganar una medalla, y eso me enorgullece haberla conocido como niña y haber escuchado de los padres de todo el proceso que llevaba desde niña para llegar a unos Juegos Olímpicos, un sueño hecho realidad. Pero ya me extendí de más, doctor, ya te robé muchos minutos. No, vamos nada. Directo al tema médico, vamos a iniciarlo y cuando venga la pausa volvemos a regresar contigo. ¿Qué nos está esta mañana? Corre por tu salud, doctor.
Muy bien, pues acabamos la vez pasada lo referente a hombro, ahora nos vamos a ir a otro extremo de las regiones del cuerpo que se refiere específicamente al pie. Específicamente una patología conocida como la fascitis plantar. Mucha gente la conoce como espolón calcáneo, ¿verdad? Pero para comenzar con esto, pues primero tenemos que hablar de la anatomía. La fascitis plantar es una enfermedad que ocurre por dolor en la planta del pie. Y esto ocurre principalmente cuando la gente tiene dolor al pararse los primeros minutos después de estar acostados cuando se despiertan o cuando están sentados por más de 15, 20 o 30 minutos, y al incorporarse de manera inicial. La fascitis plantar es una enfermedad que se va dando por el desgaste de una zona específica, que es la zona de inserción de la fascia plantar que se encuentra en el talón del pie. Para esto es importante que conozcamos primero que nada la anatomía. El pie es una parte, es una región del cuerpo que está compuesta por 26 huesos. Estos 26 huesos se encuentran dispuestos y acomodados uno sobre otro entre sí para formar como un bulto, como un saco, como una bolsa o como una especie de saco, como si fueran una bolsa de hielo, en donde los huesos se acomodan de una manera estructurada para darle soporte al pie. Cada uno de los huesos tiene que adoptar una posición específica. Cada uno de los huesos debe de adoptar una posición sobre otro para darles las angulaciones y distribuir las cargas que se dan de manera axial, que se reciben de la tibia hacia abajo. El hueso principal que transmite la carga hacia el pie de arriba hacia abajo es la tibia, parcialmente el peroné, pero principalmente la tibia a través del astrágalo. El astrágalo es el primer hueso en la parte superior del pie, que es el que va a soportar la carga axial a través de la tibia, todo el peso de nuestro cuerpo, y que se va a transmitir hacia la parte anterior del pie a través del medio pie, que son las cuñas, el escafoides, el cuboides, y hacia la parte de abajo el hueso calcáneo. Cada una de estas estructuras va a representar una carga importante para todas las actividades que vamos a hacer. Los movimientos que se generan entre la tibia y el astrágalo, son muy importantes porque forman una especie de mortaja entre lo que es la tibia, el peroné y el astrágalo. Entonces, esta mortaja permite que haya movimientos como si fuera una especie de rodillo, en donde se mueven para hacer la dorsiflexión, que es levantar el pie hacia arriba, o la flexión plantar, que es bajar el pie hacia abajo, y que nos permite ponernos tanto en puntas como en talones cuando estamos parados. Entonces, para que se dé esto, pues tiene que haber estabilidades de ciertos ligamentos, de ciertos tendones, que deben de estar dispuestos de cierta manera para que provean una estabilidad al tobillo y que esto les genere una repercusión muy, muy importante. Bueno, entonces lo veremos, eso va a ser tema de otros programas, en donde vamos a estar hablando de la estabilidad del tobillo, de los esguinces y todo lo que se debe de tratar en el tobillo respecto a la estabilidad y los ligamentos que mantienen propia esta situación en el tobillo. Bueno, entonces, una vez que se transmite la carga de la tibia al astrágalo y después al calcáneo hacia la parte posterior del pie y hacia la parte anterior en las cuñas, el escafoides y el cuboides, y después los metatarsales, hace que los huesos tengan que estar dispuestos de cierta manera, con ciertas angulaciones que ya se conocen, para tener unas cargas apropiadas y bien distribuidas. Por ejemplo, un ejemplo que les tenemos que dar bien, bien importante, es el acomodo del calcáneo y del escafoides en relación con el astrágalo, que son los huesos que nos van a dar una estabilidad primordial para la posición de los huesos del pie. El principal es el calcáneo, que debe de haber una angulación cuando está pisando el calcáneo, más o menos aproximada entre unos 20 y 40 grados con una media de 30. Si lo traspolamos y somos estrictos a cuánto debe de medir la angulación del piso a la angulación del calcáneo, deben de ser más o menos de 25 a 35 grados. Y eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Más allá de estas mediciones del calcáneo, es cuando se van a ver alteradas las posiciones del pie cuando estamos en posición de bípede estación, es decir, parados, en posición axial, que los pies se encuentren con la planta al suelo y la tibia con carga axial, transmitiendo las cargas desde la parte de arriba de nuestro cuerpo, todo nuestro peso hacia el astrágalo. Entonces, en esta posición, el calcáneo debe de tener una posición de entre 25 y 35 grados en relación a al ángulo recto del piso, ¿verdad? Entonces, si hay alguna alteración en esta angulación, entonces debemos de hacer un estudio apropiado para ver cómo se encuentran dispuestos los huesos del pie y entonces tomar cartas en el asunto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos en un momento. No dejen de llamarnos, por favor, a los teléfonos 33 38 13 15 15, al 33 38 13 14 21 o por el WhatsApp al 33 11 55 19 62, que aquí lo estaremos atendiendo con todo gusto. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Corre por tu Salud.
A Corre por tu Salud, y pues nos vamos al cierre del tema médico, doctor, para ir por todas las llamadas, porque tenemos bastantes y agradecemos a todos que nos estén contactando.
Claro que sí, miren, pues les estaba platicando de la anatomía del pie. Vamos a publicar unas estructuras que tienen que ver con importancia de los tendones, ligamentos que se encuentran en el pie y los huesos, cómo se deben de encontrar dispuestos, para que ustedes sepan cómo está la posición de cada uno de los huesos y qué es lo que se debe de tomar en cuenta antes de pasar a lo que se refiere a la enfermedad de fascitis plantar, que es lo que muchos conocen como el espolón calcáneo, que es un dolor agudo en el talón que es de difícil tratamiento. Bien, pues, para las personas que nos quieran seguir en nuestras redes sociales, pueden hacerlo en Instagram, en Facebook, en X, que antes era Twitter, o también en nuestros canales de YouTube o TikTok como Doctor Octavio Navarro, ¿verdad? Ahí nos pueden seguir. Nos pueden seguir en las mismas redes sociales como La Salud en Tus Huesos o como Salud en Tus Huesos, y ahí pueden agarrar un montón de información que tenemos respecto a los tratamientos que hacemos, de cirugías, tratamientos de rehabilitación, tratamientos de recuperación de los pacientes con todas las patologías que aquí hemos tratado. Recuerden, Doctor Octavio Navarro en todas las redes sociales, o Salud en Tus Huesos. Para los que quieran hacer una cita ahí con nosotros, pueden hacerlo llamando de lunes a viernes de 8 a 20 horas a los siguientes teléfonos, para que lo anoten con precisión. Es el 33-3123-0069 y el 33-3122-4857, y con todo gusto los podemos atender.
Así es, doctor, pues muchas gracias y muy interesante tu tema esta mañana. Y vamos rápidamente a las llamadas, porque nos atropella el tiempo. Arturo Alonso. Richard, ¿ustedes creen que los chinos, kazajos e iraníes tengan que vender sus coches y juntar en botes recursos para ir a las Olimpiadas? Saludos.
Bueno, pues habíamos estado hablando, lo que decía Richard, que las condiciones de disciplina que se dan en otros países son muy diferentes a las que se dan aquí en México.
Sí, te comentaba que vi una entrevista con María José Alcalá, aquella exclavadista olímpica, que ella platicaba que cuando ya andaba desertando del deporte, ya cuando ya tenía experiencia, ella se fue a China allá recluirse y para mejorar su técnica, y pues que ahí convivía con niños de 6, 8 años que tiraban clavados igual que los mexicanos, pero que era una especie de villa olímpica donde los chicos entraban, los llevaban sus padres desde el domingo tarde noche, los dejaban y los niños hacían vida, escuela, todo allá adentro, deporte, 3 sesiones de entrenamiento al día, y el sábado salían para irse con la familia, convivir con ellos, y el domingo volvían a regresar. Pero todo esto a cuenta y a cargo del gobierno.
Obviamente, para poder saber si eran deportistas que pudieran tener un desempeño, les hacen estudios y les hacen pruebas de habilidades para ver si son aptos, candidatos apropiados para ese, para incluirlos en ese programa, ¿no?
Sí, así
aquí
es.
Aquí en México no hay programas de ese tipo.
No, 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 aquí el único programa que viene a partir de que regresen los medallistas, va a faltar correa o listón de la medalla, porque todos, desde los altos mandos hasta el más chiquito, se van a colgar, sea de plata, sea de bronce, se van a colgar de la medalla, y lamentablemente aquí en México los apoyos vienen después de que triunfas, entonces muchos buenos prospectos, valores, se quedan en el camino por falta de recurso, por incluso la misma desesperación, porque la vida diaria ocupa dinero, doctor, y, claro, y el deporte te exige y te exprime dinero, y si no fuera por tantos padres tan entregados con sus hijos, no habría los resultados que ha habido en los últimos ciclos olímpicos o diferentes pruebas deportivas.
Bueno, aquí tenemos un mensaje, dice, muy buenos días al team de Corre por tu Salud. Buenísima la entrevista con el señor de los cocos en la barranca de Huentitán. En otra ocasión deberían de programar otro programa especial sobre la barranca y todas sus anécdotas que hay en el sitio, en el ámbito deportivo, por ejemplo, o de vivencias. Saludos y muchas gracias.
Lo tomaremos muy en cuenta, muchas gracias por tu llamada.
No dice su nombre, pero
muchas gracias. Pero bueno, tu nombre, incluso te podemos invitar a que nos acompañes ese día que pudiéramos hacer ese trabajo ahí en la barranca. Dice, saludos desde Atlanta, Georgia, felicidades por su excelente programa. Y uno de nuestros embajadores, Sergio Rocha, dice, hola, saludos a todos. Creo conveniente comentar que hay fundaciones como la del Grupo Carso y farmacias similares que también darán un recurso económico por medalla ganada a los deportistas mexicanos. Sergio Rocha, ¿es cierto?
Sí, sí.
La iniciativa privada también se está incluyendo en esto, pero también es cierto que la iniciativa privada a veces le pone freno las partes, las instituciones para esos apoyos, o simplemente a veces hay buenos deportistas que se les arriman y no les brindan el apoyo. Aquí es donde voy a que todos nos quedemos colgar de las medallas o de los logros personales de cada uno de los atletas. Este apoyo es muy bueno, pero haya sido mejor que, por ejemplo, este chico que en la Olimpiada pasada salió en boxeo, en el primer encuentro lo descalificaron porque pierde o llega a una final olímpica de su categoría, pues que le hubieran dado ese seguimiento hace 4 años con lo que fuera, así fuera un peso, doctor, no sé, claro, qué opinas. Te llamaba más.
Aquí hay otra, dice, buenos días desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, excelente programa y saludos al invitado. Muchas gracias. Los escucho casi siempre y siempre tienen excelentes temas. Mucha razón tiene la persona ecologista de la barranca. Los humanos se van y el planeta se queda lastimado, por desgracia, pero se queda. Por otra parte, qué vergüenza que la persona que defrauda con la venta de agua de coco. Ojalá se pongan las baterías y no hacernos trampa entre nosotros mismos, y aparte la muy mala imagen hacia otros países, sin darse cuenta que eso mismo aleja a los compradores de su negocio. Saludos, los amigos de la colonia Seattle de Zapopan.
Y aquí ya de las últimas, doctor, ni se quejen por esa gente, votaron y lo acaban de volver a hacer. Felicidades. Yo creo que se refiere por el gobierno actual, pero esto es un problema de décadas y de sexenios atrás, doctor, de la falta de, claro, apoyos deportivos, sí. O sea, es algo que se viene a arrastrar, y no es que tengamos otros datos, no somos partidarios de nadie, pero si recuerdas, doctor, desde las Olimpiadas del 70, pues sí, no ha habido otro medallero como en esas Olimpiadas que fuimos locales. José Márquez, aquí desde Paramount, saludos para el programa a todos, y nos vamos, doctor.
Saludos a Lulú, vamos a estar atentos de lo que dice de sus juanetes.
Así es.
Nos escuchamos en 2 semanas.
Bueno, los invitamos a que se queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día. Hoy la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Pasen un feliz domingo en familia y corran por su salud.